El libro de Mateo, capítulo 7, el texto de esta mañana. Mateo, capítulo 7, versículo 13. Nos habla de la relación del cristiano con los falsos profetas. Dice así la palabra del Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Te damos gracias, Dios, en este día, porque eres un Dios bueno, eres un Dios misericordioso. Te damos gracias, Dios eterno, porque en tu providencia divina has provisto la palabra de Dios como la fuente de guía, de inspiración y de luz para el caminar de los cristianos. Te damos gracias, Dios mío, porque en esta mañana podemos entender esa preciosa promesa que tú has preparado para nosotros: una bendición eterna, un camino eterno, una gloria eterna, y tenemos que entrar por esa puerta que se llama Jesucristo. Gracias, mi Dios, te honramos y te bendecimos, mi Señor, y te damos gracias por tu presencia en medio nuestro. Ayúdame con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. El falso profeta, como vamos a observar en este pasaje, es una advertencia que hizo Cristo ante aquel movimiento que va a parecer un movimiento cristiano, un movimiento que va a parecer que sigue la verdad. Es aquella persona que tiene un vocabulario que parece cristiano, pero que en su esencia final no lo es. Y de eso vemos hoy en día mucho, muchísimo vemos hoy en día cómo las personas son arrastradas en corrientes de error tremendos, terribles en la sociedad en que vivimos. No importa el idioma que usted hable, el falso profeta siempre va a existir en diferentes idiomas. Encontramos movimientos falsos en el mundo hispano. Pastores que dicen ser pastores y su interés básicamente va a ser la ganancia personal. Va a haber ese énfasis en la ganancia personal, en el error. Va a encontrar pastores norteamericanos cuyo énfasis va a ser la adquirir abundancia de riqueza por medio de la iglesia. Vamos a encontrar una vidas que no son consistentes con la moralidad cristiana. Y la razón final de todo eso es que la gente se confunda y siga el error y no siga la verdad. En este pasaje, Cristo les enseñó a sus discípulos la importancia que tenía el conocer la verdad de Él y la identificación del falso maestro. Y Cristo quiere que nosotros, como creyentes, seamos personas que entendemos lo que es la verdad y vivamos de acuerdo a ella. Vamos a comenzar en el versículo 13 y 14, que nos habla de una elección inevitable. Vamos a hablar de una elección inevitable. Y la elección, dice el versículo 13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y quiero señalar, para comenzar en la elección, usted nunca debe dejar que la multitud, que la mayoría de personas determinen lo que usted cree o que defina la verdad. En nuestros tiempos modernos, nosotros tenemos una gran, tendencia a creer lo que la mayoría dice. La mayoría dice ciertas cosas así, por lo tanto, debe de ser así. Y no, mis hermanos, en la vida cristiana lo que importa es lo que la Biblia dice, no lo que la mayoría cree. Lo que la mayoría cree es irrelevante delante del trono de Dios. Esto es una cosa muy importante que usted debe de recordar en esta mañana, para que no lo confundan cuando la gente dice: no, pero si la mayoría de nosotros creemos. A veces veo las estadísticas americanas y dicen: la mayoría de americanos cree que la Biblia no es tan importante. La mayoría de americanos cree que las iglesias deben de modernizarse y creer, adaptarse a los tiempos. La mayoría de las iglesias piensa que la moral es relativa. También los americanos piensan que eso de servir a Dios no es necesariamente algo que sea importante. La mayoría cree 62, 70%. Por lo tanto, la persona puede creer de que cuando usted va a Dios, usted va a poder decir, bueno, Dios, yo no hice esto porque el 72% de norteamericanos creen que yo no debo de seguir los 10 mandamientos, entonces no los seguí. Así que déjame entrar porque la mayoría gana. Si pensamos así, nos puede pasar como en el diluvio. En el diluvio, la mayoría de la humanidad pensó que sabía más que Dios. Y cuando cayó el agua, solamente se salvaron 8 personas. El planeta entero se ahogó. El planeta Tierra por completo se ahogó. La mayoría que creía estar en lo correcto estaba equivocada. Mucha gente dice, no, porque los europeos creemos así ahora. Qué pena me da que los europeos crean así. Pero si la Biblia dice que algo es así, es así. Dice en el versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Vemos entonces en la elección que estamos hablando. Vamos a encontrar varias cosas. Encontramos, ¿verdad?, en primer lugar, que hay dos tipos de caminos, ¿verdad? Dos tipos de viajantes, gente que viaja en ese camino. Aquellos que tienen sus propias inclinaciones, la puerta ancha y el camino ancho quiere decir que hay espacio para usted hacer lo que usted quiera. Como usted quiera ir, usted puede ir. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque como estudiamos en la escuela dominical, eso no es así en la Biblia. Tenemos dos tipos de personas, unos que están tratando de hacer las cosas como ellos quieren, a su manera. Están actuando superficialmente. Ellos creen que el hacer cosas superficiales, eso agrada a Dios, que eso es suficiente para agradar a Dios. Yo recuerdo hace unos tiempos, yo estaba viendo un programa de radio donde una persona llamó para decir que la iglesia donde ella estaba yendo era una iglesia muy comprensiva, llena del amor de Dios, porque ahora la iglesia estaba aceptando la vida transgénero. Cuando el productor le preguntó más, ¿qué quería decir que el pastor dijo en la iglesia que eso ya no es pecado? Claro, es lo que el pastor, la mayoría, la sociedad cree, pero ¿es eso lo que dice la Biblia? Si la Biblia dice que eso no es así, no es así. Entonces, la mayoría de las personas, a veces por acomodar en esta cuestión superficial de un amor que es ficticio, o un amor que no es el de Dios, cambian lo que es la verdad de Dios. Estas personas generalmente no quieren hacer el esfuerzo, quieren que no haya esfuerzo en el cambio de la sociedad. Quieren que la sociedad camine naturalmente, solamente porque amamos, sigamos todos haciendo lo que querramos. Dos tipos de caminantes. Encontramos también en la historia dos puertas. Una puerta amplia y una puerta angosta. La angosta quiere decir que es más difícil entrar. ¿Qué es más difícil? O sea, una puerta angosta quiere decir que hay que hacer cierto sacrificio para poder entrar por esa puerta. Que no todos van a entrar. Nos rompe el corazón saber que no todos van a querer entrar, pero es la realidad. La realidad es que no todos van a querer entrar, porque la puerta es incómoda. También en este pasaje vemos dos destinos. Un destino que ofrece una vida libre, sin ninguna culpa, sin nada, sin ninguna preocupación moral, excepto si usted no le hace mal a nadie, eso es lo que es importante, usted se siente bien, hágalo, no importa lo que la religión o Dios diga. Vemos dos destinos distintos. Un destino es de destrucción eterna, porque lleva al final de la sociedad del hombre, donde va a morir y va a ir castigado al infierno, porque se olvidó que lo más importante era Jesucristo. Y el otro es una puerta donde Cristo es la puerta Y él nos dice que al final de ese camino angosto y de esa puerta estrecha, hay una gran bendición para todos aquellos que le siguen. Vemos aquí dos grupos de personas. Aquellas personas que van a la perdición y aquellos que van a la salvación. La pregunta es, ¿cuál de esos grupos usted quiere pertenecer? ¿A cuál de esos grupos quiere usted pertenecer? ¿A los que van a ser salvos o a los que no van a ser salvos? Entonces, uno escoge en esta vida a dónde quiere ir. No importa que usted crea que va a llegar en el camino de Dios, porque no va a llegar, es como que usted se suba a la 75, a la I-75, y diga, no, es que yo voy para Jacksonville. Los que viajan saben que para llegar a Jacksonville hay que tomar la 10, otros caminos por abajo, pero usted por la 75 coge la 10 y llega a Jacksonville. Pero usted dice, no, yo voy a llegar a Jacksonville por la 75, porque todo el mundo dice que se va a Jacksonville por la 75. Y eso es lo que la gente hoy en día hace. No, es que todos vamos a ir al cielo, ¿por qué? Porque todos decimos que vamos a ir al cielo de esta manera. No. Es el camino, es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo en Juan 10, yo soy la puerta que ofrece la salvación. Encontramos también en este relato dos tipos de profetas o dos tipos de maestros. El verdadero profeta y el falso profeta. Versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol que da buenos frutos, así todo árbol da buenos frutos. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, el señalamiento es este, mis hermanos. Hoy en día hay una tendencia en el cristianismo donde la iglesia quiere hacerlo sentir bien a usted. Esa es la meta hoy. No digo que sea malo en su análisis final, pero para sentirnos bien, a veces Dios nos hace sentirnos mal. Para reconocer, a veces para ser salvos, hay que entender que somos pecadores primero. A veces para recibir la bendición tenemos que reconocer que nosotros no podemos por nosotros mismos, sino que solo Dios puede. Y al sentirnos mal, al tener este quebrantamiento de espíritu, los que lloran, como dijo la bienaventuranza, recibirán consolación. Entonces muchas veces para sentirnos bien hay que sentirnos mal. Pero hoy en día la tendencia es, queremos que usted solo se sienta bien. Y mucho cuidado con predicar un sermón en el que usted se sienta mal. Oh, eso no se puede, no se permite hoy en día, porque ¿para qué va la iglesia? Sentirse mal. No digo que yo estoy predicando porque usted se sienta mal, pero quiero explicar lo que la verdad de Dios dice. Y a veces me voy a sentir mal yo cuando hago el sermón, porque Dios me está enseñando a mí primero y después a ustedes. Y a veces me voy a sentir bien cuando lo hago porque me está hablando de las promesas que Él da y me siento bien al hacerlo. Eso es algo que ocurre cuando el pastor estudia para predicar la palabra de Dios. Pero hoy en día, en el cristianismo moderno encontramos varias características erróneas. Una es, no queremos que la persona se sienta mal. Entonces, para alcanzar esa meta, hacemos todo lo posible para hacer un espectáculo para que usted se sienta bien. Y hacemos los shows, hacemos todo eso. Y claro, yo reconozco que uno se entretiene muchísimo en ese tipo de iglesia. Número dos, encontramos un sermón que el sermón no nace del estudio de la palabra de Dios. Nace de cómo yo voy a hacerle sentir a ustedes bien esta mañana. No lo que Dios quiere hablarles. Dios a lo mejor quiere hablarles para que ustedes se sientan bien. Y gloria sea el nombre de Dios por eso. O Dios quiere hablarnos para que nos sintamos mal, para que reconozcamos nuestros pecados, y gloria sea a Dios también por eso. Te encontramos una tendencia en la iglesia moderna y contemporánea de que vamos a hacer sermones para sentirnos bien, no para lo que la palabra de Dios dice. La espiritualidad de la iglesia contemporánea no está basada en hacer las cosas de Dios a la manera de Dios. Esa es la verdadera espiritualidad, hacer las cosas de Dios a la manera de Dios. Está hecha hacer las cosas de Dios de la manera como usted se siente. Si usted se siente de cierta manera, pues hace ciertas cosas. Si no se siente, no hace. Y eso no es así. La Biblia nos llama a una vida de compromiso, de entrega a Él, de sacrificio a Él. Una vida que cuesta. Entonces, el cristianismo moderno va a ofrecer una alternativa donde usted va a basar todo en las emociones. Número cuatro, también el cristianismo contemporáneo ofrece una espiritualidad mística, extraña, rara. Mientras más raro usted sea, usted es más espiritual. Mientras más extraño usted hable, usted es más espiritual. Pero no, la Biblia nos va a hablar sobre la importancia de obedecer lo que Dios dice, de aplicar lo que hemos aprendido a la familia, de aplicar lo que hemos aprendido a los hijos, aplicar lo que hemos aprendido a que el trabajo, aplicar lo que hemos aprendido en la vida diaria. Eso es un cristianismo viable, triunfante, espiritual, donde lo que usted aprende lo aplica primero a usted, después a su esposa, a su esposo y a sus hijos. No es que usted hable raro. No es que usted, la gente dice muchas veces, oh, es que es espiritual porque habla en lenguas. Pero es una persona chismosa que no puede parar la lengua. Eso no es espiritualidad, eso es falsedad, es un misticismo equivocado. Un cristiano auténtico va a controlar el pecado porque es parte de lo que es la fe cristiana. Entonces, el cristianismo, la alternativa de estos falsos profetas, es un evangelio que no es el de Cristo. No es. Porque Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué? Porque no es fácil, mis hermanos. No es fácil. Hay que sacrificarnos para glorificar el nombre de Dios a veces. A veces hay que decir que no a la tentación. A veces hay que decir no al error. Hay que decir no a algo que es incorrecto. Y a veces en eso no estamos perdiendo dinero, prestigio, posición o muchas cosas. Pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios es digno de todo alabanza y sacrificio por lo que hizo en la cruz por nosotros. Entonces, el cristianismo auténtico, recuerda, nos ofrece una auténtica espiritualidad que es hacer las cosas de Dios a la manera de Dios. Esa es la definición más práctica de espiritualidad. Hacer las cosas de Dios a la manera de Dios. Eso es lo que Él quiere ver de nosotros. Entonces, cuando examinamos el falso maestro, dice el versículo 15, el 16. El 15 dice al final, con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El falso maestro está buscando su propio beneficio, su propia ganancia. Usted no ve el falso maestro haciendo un sacrificio por el bienestar del alma, ganar un alma para el que quiere su beneficio personal. 16, dice, por sus frutos los conoceréis. Yo siempre he creído que la vida del predicador, aunque puede ser incómoda en algún momento, debe estar expuesta a que sea examinada por su iglesia, por sus miembros, para que puedan ver. Yo no tengo miedo que usted vea los defectos que yo tengo, que son muchísimos defectos que tengo. Y soy honesto, no tengo por qué ocultarlos porque soy quien soy. Pero también a la misma vez quiero que vean el compromiso que tengo con Dios, que amo a Dios de corazón. Y que no importa los defectos que tenga, van a ser superados por mi compromiso auténtico y sincero que tengo para con Dios. Que a pesar de lo que ocurra, que venga, que pase, yo voy a ser fiel a Dios hasta que Dios me lleve a su presencia. Porque por sus frutos, yo quiero que usted me conozca. Los que me conocen de años, hay gente que me conoce desde el año 2000 aquí en Ocala. Desde el año 93 me conocen otros en Ocala. Y pueden dar opiniones mías sobre que soy aquí o que soy allá, y es posible que estén correctos, pero van a decir una cosa, la consistencia de que usted puede examinar mi vida y ver que con sinceridad camino y he caminado delante de Dios. No soy perfecto en lo más mínimo, pero usted puede ver mi sinceridad para enseñarle acerca de las cosas de Dios. El falso profeta esconde su vida. Esconde. Porque no quieren que usted sepa la verdad de lo que él es. No quiere que descubra las cosas malas que hace. Entonces, el fruto, nuestras vidas, van a mostrar ese fruto a la comunidad, al cristianismo. Si ese fruto no está presente, usted debe de de cuestionar si esa persona, no importa lo popular que sea, si usted debe de seguir las enseñanzas o no. Y aquí el falso maestro no, se va a apartar de los criterios bíblicos. Hace poco me preguntó una persona en una sesión que en la iglesia le estaban diciendo que ella estaba diciendo, pidió oración, porque a veces se le puede hacer cosas que no sean correctas. Me decía esta persona que a veces él dice cosas o promueve cosas o quiere hacer cosas que él pide oración para no hacerlas. Entonces dice que una vez él dijo eso en un culto de una escuela dominical y alguien le dijo, no te preocupes. Y el pastor le dijo, eso está bien, eso está bien. Todos hacemos eso. Y está incorrecto, porque la puerta estrecha demanda un camino de santidad. Entonces, por sus frutos los conoceréis, dice el versículo 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y aquí usted examina la vida del predicador. Yo no soy hay vidas mucho mejores que las mías, pastores con mucho más talentos que los que yo tengo. Pero una cosa sí le voy a garantizar. Si usted ha sido oveja mía, usted ha tenido una enseñanza sólida de la palabra de Dios. Ha habido momentos en que usted me ha no querido por lo que ha oído que yo he dicho. El momento en que usted ha dicho, ¿qué se cree ese hombre para lo que está predicando ahí? Y a otra vez ha dicho, wow, qué tremendo lo que el pastor enseñó. Pero lo voy a enseñar, lo voy a predicar, lo voy a proclamar porque tengo una obligación ante Dios, no porque quiera ganarme este concurso de popularidad con la congregación. Dios es primero en lo que todos nosotros hacemos y lo que yo hago también, Dios es primero. Porque no quiero frutos de popularidad, quiero que usted sirva a Dios. ¿Sabe qué yo quiero? Como he dicho tantas veces, que usted no se quede. Cuando yo esté en el cielo, mi sueño es que cuando yo llegue al cielo, todos los creyentes de todos los años, estaba contando mis años de pastor, de predicador, a mi familia esta semana, y ya lo dijo hoy en la mañana, en agosto de 2018, el otro año, voy a cumplir 40 años de estar en un púlpito. No me había dado cuenta que iban a ser 40 años, pero me di cuenta que viejo estoy viejo ya. Pero 40 años, donde he hecho la obra de Dios con sinceridad y con fidelidad, y todos esos creyentes que yo he ganado en 40 años, cuando yo llegue al cielo, quiero que tengamos una fiesta todos, porque van a estar la gente que yo gané aquí. Yo creo que todos ustedes se vayan al cielo conmigo. Yo creo que todos ustedes que están aquí, sus hijos, sus nietos, cuando despertemos en el cielo, estén todos, porque todos recibieron a Cristo como su único Salvador personal, que es lo más grande que usted puede hacer en esta tierra. Eso es lo más importante. Entonces, el falso profeta no le importa eso. El falso profeta lo que quiere es él, es ganar él, es tener él. No le importa el reino de Dios. Estos quieren la destrucción del alma. Quieren que el alma se destruya. Quieren que el alma se acabe como la de ellos va a ser un día. Entonces, ¿cuál es la cura para esto? Hay un versículo en el libro de los Hechos que nos dice de la iglesia de Berea. La iglesia de Berea, dice la palabra, se caracterizaba porque iban a la iglesia, iban a las casas y estudiaban para ver si las cosas eran así. Yo me alegra mucho cuando ustedes salen de la iglesia y van a revisar lo que yo enseñé. Me alegra muchísimo. No me da ningún temor, me alegra que están estudiando ustedes la Biblia para ver que las cosas son así. Porque el poder de Cristo está en su palabra. Entonces, hermanos, en tiempos como lo que estamos viviendo, la iglesia debe de brillar en la oscuridad. Debe de dar ese mensaje sólido, claro. Debe dar un mensaje que el mundo pueda entender que la vida cristiana está abierta a todos a través de Jesucristo. Que podemos caminar en victoria porque Cristo nos salvó, porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, podemos caminar en victoria. Por nosotros mismos no podemos, pero en Cristo todo lo podemos porque Él está con nosotros. Entonces el llamado de Dios a tener cuidado es no se deje engañar. No se deje engañar. Deje que el poder de la palabra de Dios entre en su vida, lo cambie, lo transforme y lo bendiga para siempre. Deje que la palabra de Dios entre a su vida, lea su Biblia, ore, busque de Dios, busque aprender de Dios, porque eso tiene fruto en esta vida y en la otra. Hay una historia de un, ocurrió en un teatro en Rusia, un artista de teatro, Alexander Rostovtsev, se llamó él. Él estaba haciendo una obra de teatro, era el artista principal, que se llamaba Cristo en un tuxedo, se llamaba la obra. Era una burla a Jesucristo, un programa comunista. Y él nunca había, no sabía, era un ateo, como le había enseñado en Rusia, y le tenía que leer una parte en la obra de teatro donde él decía que bienaventurados son los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dice la historia que cuando él comenzó a leerla, a decir la parte que le tocaba, tomó una Biblia para leer Mateo 5 y dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos, ¿verdad?, heredarán el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, que recibirán consolación. Y dice en ese momento que él se sintió tan atraído a lo que estaba leyendo, que siguió leyendo. Si no estaba en el programa, siguió leyendo. Dice que se arrodilló, no era parte del programa, y arrodillado le dijo, Señor, perdóname, ven a mi corazón. Dice que se burlaron, le tiraron cosas, le cerraron las cortinas, y él se quedó arrodillado y dijo, Señor, perdóname, ven a mi corazón, dame vida eterna. Lo arrestaron, por supuesto, y pagó las consecuencias de ese acto de violación al código de Rusia. Pero lo que quiero señalar es esto, la palabra de Dios tiene poder para cambiarnos a nosotros y a todo aquel que en Él cree. Descanse en Él, confíe en Él, sígalo a Él y aprenda lo más que pueda sobre las cosas de Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, en este día. Gracias por tu palabra sagrada, Señor. Gracias porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Te damos gracias, mi Dios, en este día porque nos has permitido, me permitiste a mí cuando era un hombre joven, tener pastores, tener maestros de escuela dominical que me enseñaron la palabra de Dios, que me enseñaron a amarte, que me enseñaron a serte fiel, que me enseñaron a pagar el precio de mi fe. Ahora, Dios, ponemos en tus manos los siervos tuyos, que en este día de los púlpitos están predicando tu palabra de Dios. Oro por los pastores de las iglesias perseguidas alrededor del mundo, por los pastores en Siria, Irak, Turquía, los países comunistas, que no tienen la libertad de predicar, pero aún así lo hacen sabiendo que están en peligro. Te pido, Dios, en este día que tú nos bendigas a todos en este momento, Señor, y permita que seamos el pueblo del libro, el pueblo que ama la palabra de Dios. Que seamos el pueblo, Señor, que busca tu rostro. Que el pueblo que estudia, Padre Santo, lo que tú has enseñado. Un pueblo, Dios, que no es engañado por nadie, porque conocemos lo que tú dices en tu santa palabra. Te damos gracias, Dios, en este día por visitarnos. Gracias por tu ayuda. Gracias, Dios, por estar con nosotros. Gracias, Dios, porque sin ti no tuviésemos vida eterna. Estamos así orando al Señor. Quizás usted en esta mañana quiera decirle a Dios algo personal. Señor, ayúdame en mis necesidades personales. Quizás dame vida eterna. Límpiame. Perdona mis pecados y dame vida eterna. O quizás hay una petición que usted tiene en su corazón, de la cual solo Dios puede ayudar. Mientras estamos así en reverencia, en oración, si hay alguna petición que usted tenga, que puede venir al frente en este momento para que oremos juntos para pedir las necesidades que usted tiene. Cualquier necesidad que usted tenga, venga al frente para que oremos por ella. Quiero dar en esta mañana por Mercy, que tiene exámenes, tiene más quimioterapia mañana. Dios, dale la fuerza que tiene, síguela sosteniéndola y guardándola en el nombre de Jesucristo. Te pido, Dios, por Rodrigo y Amanda, por su hogar, Señor, por Carolina, que tú sigas arreglando las cosas con tu poder, Señor, abriendo puertas donde las puertas estén cerradas, Padre Celestial. Te pido, Dios, por la familia de la iglesia, por las parejas de la iglesia, que tú sostengas cada hogar, sostengas cada vida en el poder de Jesucristo, Señor. Que bendigas nuestros niños, Padre Santo, nuestros hijos, que puedan caminar en rectitud de corazón, que puedan caminar en amor de Dios, que puedan caminar, Señor, con esa claridad moral que se necesita en estos días, Padre Santo. Bendice la iglesia de Cristo, Padre Celestial, bendice la iglesia americana, el Pastor Bloom, guárdalo y bendícelo y úsalo, Padre Celestial. Pido por la semana de misiones, Señor, que permitas que tu gloria sea revelada en esta semana y que el esfuerzo misionero que se va a hacer este año, Señor, tú lo recompenses y lo multipliques a 100 por 1, Padre Celestial. Gracias, Dios, te damos por esta mañana. Prepáranos para la mesa del Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Límpianos con la sangre de Jesucristo para que podamos, Dios eterno, caminar en esa ruta de santidad que tú tienes preparada para nosotros. Dice Dios, aquellos que van a participar de la mesa del Señor, que sea un momento de reflexión, de comunión con el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Dice aquellos que no la pueden tomar todavía porque no se han bautizado. Bendícelo, Dios, para que puedan tomar la decisión de bautizarse y así ser parte del cuerpo de Cristo local. Gracias, Dios, te damos en este día, Señor. Gracias por tu presencia. Y nos encomendamos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Libera sus sillas, mis hermanos.